¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Pues estamos ya avanzando bien el mes de febrero, ya estamos a 21 de febrero de 2022, es lunes y ya saben que los lunes a esta hora sobre todo nos gusta que nos informen en torno a temas que interesan a la comunidad universitaria, muy destacadamente sobre todo a los estudiantes de la Universidad de Salamanca o los que van a ser estudiantes en breve tiempo. Es un poco la finalidad de este programa que realizamos con el Espío, que lleva como título Orientación y que hoy nos va a llevar hasta el campus Miguel de Unamuno, donde se encuentra en ese punto de información al universitario José Manuel Marcos Ramos. Muy buenos días, Marcos.
Buenos días, Elena.
Que a Marcos, no se llama Marcos, pero siempre decimos Marcos. Yo creo que no soy la única persona, Marcos, que te dice Marcos. O sí.
De hecho, no. De hecho, prácticamente nadie me llama José Manuel. Nadie. Sí, creo que mis padres y nadie más. Bueno, el apelativo Manolo, más bien, ¿no? Sí. Pero todo el mundo, amigos, mi mujer, mi hija, me llaman Marcos.
Pues yo creo que porque tienes cara de Marcos, o bueno, el que lo inventó, yo creo que aquello fue un éxito, Yo te conocí como Marcos, bueno, hay que decir que Marcos terminó la carrera de Derecho, que fue precisamente donde yo lo conocí, allí a Marcos, y que bueno, pues luego se integró en la plantilla de la Universidad de Salamanca y que ahora pues se encuentra en ese punto de información. Marcos, que yo no sé, supongo que cambia mucho la visión, ¿no?, de cuando eres estudiante de la Universidad de Salamanca a cuando ya llegas a trabajar para la Universidad de Salamanca y atiendes muchas veces a alumnos que pueden ser de Derecho, ¿no?, como tú lo fuiste en tu tiempo.
Claro, sí que cambia la visión. Evidentemente cambia la visión, pues por todo, por edad, por madurez, pero también ayuda muchísimo. El estar dentro de la universidad y conocerla como alumno, la verdad es que te ayuda después en este puesto de orientación a entender un poco las inquietudes de los alumnos. Aunque es cierto que han cambiado un poquito respecto a cuando tú y yo estudiábamos, pero bueno, en general las inquietudes fundamentales siguen siendo las mismas.
Bueno, cuando tú y yo estudiábamos, aunque yo creo que tú terminaste antes la carrera, no lo sé seguro, Marcos, yo hice la carrera ya con bastante tiempo y desde luego soy bastante mayor que Marcos. Bueno, cuéntame, porque hemos hablado de los estudiantes, y bueno, al final es el gran destino, ¿no?, de estos programas. Cuéntame cómo lo estás viviendo tú en esta temporada. Pues sabemos que la temporada no es como siempre, todavía, desgraciadamente, no es como siempre. ¿Cómo se está viviendo ahora en el campus Miguel de Unamuno? ¿Cómo es el pulso del día a día allí en el campus?
Pues poco a poco, gracias a Dios, poco a poco, esto vuelve a ser un campus. Poco a poco se van levantando restricciones, se van aumentando aforos. Y gracias a Dios esto vuelve a ser un campus, vuelves a ver a gente en las salas de estudios bien cumpliendo todas las medidas. Esta casa de estudiante hasta hace una semana, 15 días exactamente, que terminaron los exámenes, hasta la bandera, hasta la bandera, todo el día. Además abría 24 horas y estaba llena. Tú ves en la calle, en las facultades, ves más alegría, la gente un poco más...
Bueno, y las fiestas del CODES, Marcos, que eso nos afecta, yo creo, muy directamente, ¿no? ¡Qué maravilla de fiestas tenía Derecho, por lo menos cuando yo las conocía, Marcos!
Y cuando yo las conocía, eran muy, muy buenas. Ahora son diferentes por las restricciones que hay. No es promocionar el consumo de alcohol, ni mucho menos. Pero, hombre, la procesión del vino que tú y yo vivimos, que no era emborracharnos, evidentemente, pero era una cosa histórica, ahora ya no se hace igual. Bueno, yo creo que era menospreciar lo que hay ahora, yo creo que eran mejores las fechas anteriores.
Y las conferencias, bueno, y don Enrique Rivero, no sé qué conferencias y qué persona también más volcada, ¿no?, con los estudiantes. Yo imagino que tú también lo viviste, Marcos.
Sí.
Un recuerdo, desde luego, emocionadísimo para don Enrique. Yo le recuerdo sobre todo por esa vinculación, ¿no?, algunos años con las fiestas del CODEX.
Yo de las fiestas del CODEX, aparte de alguna procesión del vino un poco más intensa que otra, recuerdo dos cosas. Las conferencias del profesor Rivero, Y la parte inicial, digamos, la parte más lúdica, que eran las conferencias de humor, ¿recuerdas con Enrique?
Con Enrique, canónico, de Quique, Derecho Canónico, que era una Quique, maravilla aquí.
Que era también, sí, una auténtica pasada. Sí, eso sí, es lo que más recuerdo de las fiestas.
Bueno, y bueno, sin desdeñar también ese San Raimundo, ¿no?, tan claro, especial, que se llevaba en procesión, ¿no?, por toda la facultad, que bueno, era un pedazo de muñeco tremendo.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
Bueno, todo poco a poco, ¿no? Eso, como tú decías, sí, poco a poco se va recuperando el pulso. Y eso es estupendo, al final va a ser verdad, ¿no?, aquello de la salida del túnel. Marcos, sí, vamos ya con información puntual, porque tenemos varias convocatorias que se encuentran abiertas. Bueno, aunque antes también, para quien no conozca, ¿no?, el Campus Miguel de Unamuno, habrá mucha gente que no lo conozca, seguramente muchos de ellos futuros estudiantes, es el mayor campus, ¿no?, que tiene la Universidad de Salamanca en cuanto a carreras, titulaciones y número de estudiantes. Yo no sé si ese dato es correcto.
Sí, sí, es correcto. Es el campus más grande en extensión, en estudiantes, en facultades, el más grande. Aquí puedes estudiar Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, todas las de Economía, Sociales, las sanitarias, Odontología, está el pabellón, está la Casa del Estudiante, la biblioteca. Enorme. Una mini ciudad
que merece la pena visitar también, porque bueno, al principio, en los años finales de los años 90, Marcos, que fue cuando se inauguró ese Campus Miguel de Unamuno, estaban los árboles muy raquíticos, por ejemplo, sí, ¿no? Ibas por allí, aquello era casi como irse al desierto, ¿no? Era un poco, sí, la sensación, ¿no?, de mucho asfalto, poco verde, y ahora,
bajar,
¿cómo ha cambiado?
La Facultad de Farmacia, en los inicios era casi una aventura.
Sí, 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 mucho, pero sobre todo en los días esos de mucho sol, ¿no?, del mes de junio.
Exacto.
Muy bien, bueno, pero pues es una cosa que ha mejorado, y luego además que se ha llenado de vida, Marcos, por ejemplo, ese punto de información al universitario donde tú estás, ¿no?, creo que también vinculada está la Casa del Estudiante, ahí mismo también, ¿no?
Exacto, el punto de información al universitario del campus está dentro de la Casa del Estudiante. Es una hora, hemos cambiado de despacho, un despacho muy amplio y muy muy bonito, para poder ofrecer pues incluso mejores servicios aún. Y bueno, es un edificio que está abierto ahora desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Ha estado 24 horas durante el periodo de exámenes, y aquí siempre hay gente. Gente estudiantes titulados que están opositando, bueno, sí, que las asociaciones de estudiantes, que también tienen aquí sus despachos, sus salas de reuniones. Bueno, una casa del estudiante.
Una casa del estudiante, y bueno, y con las ventajas, ¿no?, que eso conlleva, ¿no?, el vincularte con otros estudiantes que muchas veces te dan soluciones a temas complejos, ¿no?, de tus estudios.
Exacto.
Realmente esa vinculación que se genera es muy importante, ¿no?, de cara a facilitar también la vida universitaria.
Claro, sobre todo con estudiantes más novatos o recién llegados, sí, esa interacción con otros más veteranos, pues al fin y al cabo, quieras que no, de manera involuntaria, pues se produce una información, un flujo de información que sobre todo a los nuevos les ayuda a conocer, pues hombre, todo lo que es la vida universitaria más allá de la mero llegar a clase, sentarse, coger apuntes, atender, hacer una práctica y volver, sino todo lo que conlleva la vida universitaria.
Bueno, y ya casi concluyo, porque luego empieza uno a hablar y es que prácticamente no puedes estar contando cosas. Solamente si nos ceñimos a lo que es ese campus universitario, también comentar, Marcos, que gran parte o muchas de las residencias universitarias también se encuentran ahí. Por ejemplo, estaba pensando en el Oviedo, en la Cuenca, en el San Bartolomé, que está un poquitín más lejos, pero prácticamente, ¿no?, también se puede decir que está en ese conglomerado universitario.
Claro, aquí, al ser el campus más grande, pues un poco por inercia también, es donde más residencias hay. Como tú decías, justo dentro del campus o justo en el límite del campus, como es la San Bartolomé. Entonces, bueno, también eso influye a darle otra versión un poco más de vida, digamos, al campus, más allá de la mera docencia.
Desde luego, uno estaba pensando, por ejemplo, en los del Oviedo, que siempre están armándola, siempre hacen algo, ¿no? Una jornada de radio que realizaron ellos con nosotros ahí hace no demasiado tiempo, ¿no? Y que fue una maravilla, y fue en la calle, con lo cual pues nos pudo ver mucha gente, quiero decir, que tiene mucha vida, ¿no? Mucha
siempre
vida
universitaria. Siempre hay en todas las residencias, siempre hay actividades durante todo el año, culturales, deportivas, más allá de simplemente tener tu habitación, dormir, ducharte, bajar al comedor a dormir. Es mucho más que una mera habitación para dormir.
Está
una
claro.
vida...
Está claro.
En general, todo.
Está claro que Salamanca sigue siendo ciudad universitaria, que para eso hay que trabajar mucho todos los días, como es tu caso, ¿no? Como es el caso de todos los compañeros que configuramos la comunidad universitaria.
Exacto.
Pero sobre todo Salamanca es universidad. Marcos, ahora ya sí, bueno, ya hemos comentado, nos hemos dado un paseíto por el campus, aunque haya sido breve, y vamos a comentar otros temas que seguramente van a ser de interés, pues tanto para estudiantes universitarios como otros que van a entrar. Si te parece, Marcos, podemos empezar con los que todavía no han llegado, porque tenemos noticias para ellos, ¿no? Aparte de esas charlas, que también me gustaría que me comentaras cómo van desarrollándose esas charlas, que este año creo que son en formato online, muchas de ellas. También alguna fecha que es conveniente que sepan los que van a ingresar el año que viene en la universidad. El año que viene no, el curso que viene en la USAL.
Pues efectivamente están recién salidas del horno las fechas de la EBAU. Este año serán 8, 9 y 10 de junio, por lo que respecta a la convocatoria ordinaria. Repito,
bueno,
8,
este año no coinciden con San Juan de Sahagún, que hace un año o dos sí que coincidió.
Sí que coincidieron, sí. Este año no. Uh-huh. Y luego la convocatoria extraordinaria serán 6, 7 y 8 de julio.
Uh-huh. O sea, principios de junio, principios de julio, 8, 9 y 10, y 6, 7 y 8.
6, 7 y 8.
Oye, Marcos, que yo no sé, supongo que para estas, como para casi todas las pruebas, hay que inscribirse previamente. Yo no sé si eso, ¿hay que inscribirse o no hay que inscribirse?
Sí,
Marcos,
sí,
cuéntame
sí, sí.
cómo va esto.
Hay que realizar primero lo que se hace desde el servicio de acceso, la sección de acceso. Primero en los institutos eso es una previsión, digamos, una aproximación, a ver qué es lo que quieren los chicos, cuántos chicos más o menos va a haber, a mero para planearlo todo, ¿vale? Para planificar aulas, planificar horarios, ¿vale? Uh-huh. Pero luego ya en sí, el trámite administrativo que tienen que hacer todos aquellos alumnos que quieran presentarse a la EBAU es matricularse en la EBAU. Se matriculan uh-huh. a través de la facultad. No recuerdo ahora exactamente la fecha, creo que es en torno a mayo, finales de abril, mayo, no está aprobada aún la fecha, uh-huh. y se matriculan, he dicho la facultad, no, sí. se matriculan en el centro.
En el centro.
Se matriculan en el centro. Uh-huh. En el centro en el que están cursando los estudios, uh-huh. se realiza la matrícula, eligen los exámenes, más allá de los obligatorios, los exámenes voluntarios que quieren hacer, uh-huh. luego ya, con todos los datos, la sección de acceso cuadra horas, cuadra aulas, cuadra exámenes, estudiar y suerte.
Estudiar y suerte, bueno, y también y poner los cinco sentidos en lo que se decide, ¿no? En las pruebas en las que se quiere participar, yo creo que también ahí
claro.
hacer una reflexión y decir cuál me puede beneficiar más, ¿no? De cara a lo que
claro.
quiero conseguir.
Al fin y al cabo, la EBAU se trata de conseguir la nota, unas más altas, unas más bajas, pero se trata de conseguir la nota, especialmente importante en aquellas titulaciones con notas más altas. Entonces, tienes que elegir asignaturas que te puedan dar más nota,
claro.
las famosas asignaturas de subida de nota, de mejora de nota, tendrás que elegir aquellas que valgan el doble, sí. las asignaturas que para subida de nota, de bachillerato, hay dos grupos, las que ponderan con 0,1 y las que ponderan con 0,2, uh-huh. valen el doble.
Sí,
una asignatura de 0,1 con un 5,
sí.
sumas 0,5. Uh-huh. Soy de letras, pero creo que lo he multiplicado
bien. No, sí, bien. Uno por cinco es cinco.
Y una asignatura de 0,2 con un 5 tienes un punto de más.
Claro.
Entonces, es importante elegir las asignaturas, elegir... Bueno, dependiendo de lo que tú quieras estudiar y de tu media, claro.
Claro, la media que eso sí que no se improvisa, Marcos.
Eso
han tenido que ir trabajándoselo durante todo el bachillerato.
Exacto, eso es una... No sale de... Hay que estudiar durante los dos años, hay que trabajar enfocado un poco pues eso a la EBAU y luego a tu vida universitaria, al grado universitario.
Luego. Oye, Marcos, yo he hablado de los alumnos de bachillerato, he dicho que ha habido que currárselo durante todo el bachillerato, pero no sé si mi apreciación es incompleta, porque yo creo que los de formación profesional también pueden hacer la EBAU, ¿no?
Exacto. Los alumnos de formación profesional pueden hacer la EBAU. En cuanto a la mejora de nota, los alumnos de formación profesional pueden acceder a la universidad con la nota media de su del ciclo superior que hayan hecho. Si esa nota es suficiente para lo que quieran estudiar, pues no tendrían que hacer nada más que hacer la preinscripción, poner las notas y esperar. Pero si tienen que subir esa nota, tendrían que hacer las mismas asignaturas de subida de nota, de mejora de nota, que hacen los alumnos de bachillerato, uh-huh. en las mismas condiciones.
Sí. Bueno, pues
y no hay un cupo especial, por un lado, perdona que te he interrumpido, sí. por un lado bachillerato o por otro lado FP, son todos juntos en el
Bien,
cupo general.
Pues eso es estupendo también, porque yo creo que también se da muchas veces el caso, Marcos, bueno, la formación profesional yo creo que ya se está poniendo en valor, además aprenden muchísimo, yo conozco chicos y chicas que salen muy bien preparados de la FP, pero hay otros chicos que quizás no se han atrevido antes directamente con el bachillerato, no sé, que han andado ahí un poco perdidos, quizás algunos años, y quizás lo que quieren es hacer una carrera universitaria, ¿no? Supongo claro. que también está muy bien, ¿no?, que haya abierta esa posibilidad, que no hace demasiado tiempo que se abrió esta posibilidad.
Antes había una
sima, ¿no?, entre la FP, el bachillerato, era como dos mundos totalmente aislados.
Un reservado, era sí. totalmente aislado. Ahora está pues muy, muy relacionado. De hecho, poco a poco, ya casi del todo, está desterrado aquella idea de que la FP iban los que no podían hacer otra cosa en cuanto a capacidad. Para nada, para nada. Ahora la FP es tanto, al menos igual de válido que el bachillerato. De hecho, hay cada vez más gente que opta por una FP, algunos directamente desde el bachillerato y van a un grado superior, y algunos incluso no hacen bachillerato, hacen un grado medio y luego un grado superior para tener, digamos, una formación, como se llama, profesional, un oficio, y muchos de ellos siguen en la universidad a través de esa vía. O sea, no es ni mejor ni peor, es diferente.
Es diferente.
Es diferente, pero con cada vez con muchísima más calidad. Que hace, por ejemplo, cuando yo estudiaba, la FP tenía otra consideración, también tenía otra estructura.
Claro, y otros contenidos, seguramente.
Claro,
¿no?
exacto.
Y yo creo que también va cambiando un poco la mentalidad, porque también yo creo que esto en muchos padres, ¿no? Habría que culparles también, porque cuando ven que el niño quizás no aprovecha demasiado, bueno, pues no puede ir a la universidad, que vaya a la FP, ¿no?
No,
muchas veces esa mentalidad parte de las mismas familias.
Exacto, exacto. Pero es precisamente porque muchos padres aún, pues con cierta edad, tienen todavía esa imagen de que a la FP, si no vale para otra cosa, FP. No, al contrario. De hecho, hay gente con bachilleratos brillantes y con EBAUs brillantes que hacen primero un grado superior.
Sí,
que no es una cosa inferior, es diferente. Te preparan para el mundo profesional desde otro punto de vista, evidentemente.
Bueno, pues yo creo que hay que animar también a esto, Marcos, porque yo leí esta mañana un titular en la prensa que me ha dejado helada, un porcentaje altísimo de jóvenes salmantinos que ni estudian ni trabajan. Yo no sé si has visto el titular esta mañana, creo que era en La Gaceta o en el Norte de Castilla.
No lo he visto aún, pero no me extraña.
Y yo creo que habría que animar un poco, ¿no?, a los jóvenes, porque al final la formación es básica, ¿no? O sea,
es importantísima. Puede ser que no te veas el alumno, el chico, la chica, no se vea preparada para el bachillerato porque tiene otros esquemas mentales o otras cosas y salte al grado medio directamente para luego hacer un grado superior. Pero hay que formarse, para cualquier cosa hay que formarse.
Sí, sí, sí.
Y hay veces que hay alumnos que no entienden por qué ellos tienen que estudiar la Celestina cuando él lo que quiere ser es técnico de rayos. Claro, en cierta parte tienen razón, no del todo, evidentemente, porque todo es cultura y todo sirve para algo, sea lo que sea. Pero bueno, visto desde ese punto de vista, tampoco es un mal razonamiento. Pero sea lo que sea, hay que estudiar y hay que formarse.
No, y sobre todo, también yo creo que tendríamos que quizás poner el acento en aquellos que sí que empiezan a estudiar, pero que abandonan, ¿no? La tasa de abandono es enorme, Marcos.
Por desgracia, últimamente sí. Es bastante enorme. Pero yo creo que vuelven a tener mucha importancia el entorno familiar de los alumnos. Porque hay muchas opciones. No todo el mundo tiene que hacer bachillerato. Volvemos a la FP. Hay muchos programas de FP. Puede que todos los alumnos no tengan capacidad para ser cirujanos, ¿vale? Pero sí que hay grados de FP, programas de FP, para que todo el mundo tenga un oficio. Y en esa gente que abandona es precisamente los que más hay que centrar el foco.
Claro, claro.
Darles
en los
unas,
que fracasan.
Unas opciones atractivas para que ellos sigan formándose y no se dediquen a nada.
Claro, pues mira, el titular es el siguiente: el 16% de los salmantinos de 15 a 34 años ni estudian ni trabajan, y además es un incremento del 2,5% respecto al anterior año. Dicen que la pandemia también ha podido influir un poco en esto, pero bueno, es tremendo el dato, me parece tremendo, ¿no?
Dramático, diría yo.
Es dramático, efectivamente.
Dramático, diría yo.
Bueno, pues vamos a seguir hablando, bueno, de todas las posibilidades que tienen. Bueno, ahora le estamos informando a estos que van a entrar las fechas de la EBAU, 8, 9 y 10 de junio, 6 y 7 y 8 de julio para la extraordinaria. Vámonos ahora también, Marcos, con los que están ya dentro, porque también creo que hay otro plazo abierto que lleva ya algunos días abierto, pero que me gustaría también que resaltaras, que nos recordaras, que es esto de las becas, que no son becas, es un programa, el programa SICUE.
Lo que tradicionalmente llamábamos las becas Séneca es el programa de movilidad SICUE, que no es más que irte a una universidad de España, a cualquier otra universidad de España, con el pleno reconocimiento de créditos. Un alumno que estudia aquí una ingeniería, la arquitectura técnica, ¿vale?, en Zamora, se puede ir a otra universidad de España a cursar un año o medio año, dependiendo del número de créditos que elijan, con plena validez académica. Sí. Eso también enriquece la vida universitaria, enriquece las experiencias de los alumnos y ven otras realidades. Sí. Muy parecidas, porque no deja de ser universidad, pero bueno, un poco diferentes. El plazo está vigente hasta el 25 de febrero.
Y esto va según los acuerdos que tenga hecha la universidad con otras universidades, ¿no?
Exacto. Sí. Es un poco, salvando las distancias, un Erasmus dentro de España. Sí. Cada universidad hace sus propios acuerdos académicos. Básicamente son, yo diría que básicamente todas, al menos todas o casi todas las públicas. Dependiendo de la titulación habrá más o menos plazas y tú puedes optar, cada alumno dentro de su facultad puede optar a lo que, a un máximo de 3, creo recordar, facultades donde ir a cursar, eso, entre un curso entero, medio curso, dependiendo de los créditos. Repito, con plena validez académica.
Bueno, esto además es muy importante, ¿no?, para que también la vida universitaria sea más rica. Yo estoy, ya te hablo desde el ámbito de la radio, que he conocido a estudiantes SICUE que han venido de la Universidad de Granada, de Córdoba, he conocido alguno también. Y bueno, normalmente suelen ser además alumnos muy comprometidos, con muchas ganas, ¿no?, de conocer la universidad a la que van, de participar mucho de ella, y yo creo que nos aporta muchísimo.
Exacto, es lo que decía al principio, es enriquecer la vida, la propia vida del primero del estudiante, pero también de la universidad de destino, en este caso, ¿vale?, de cualquiera de ellas, porque es una manera similar pero diferente, con sus propias peculiaridades, de hacer las cosas en otras universidades, que de todo se aprende. O sea, y normalmente estos alumnos son, como tú dices siempre, muy comprometidos, muy participantes, de todo se saca un beneficio.
Desde luego, aquí hicieron unos programas de radio maravillosos, eso sí que lo recuerdo, magnífico, sobre todo un chaval que vino de Córdoba, además con un expediente brillantísimo, era estudiante creo que de química, pero era un chaval muy, muy brillante. Bueno, vamos a continuar con también, porque creo que también está abierto el plazo de inscripción o preinscripción, mejor dicho, para alumnos de máster, ¿no? Creo que eso se abría a principios de enero, no sé si incluso finales de año, Marcos.
Este año ha cambiado un poquito y la preinscripción para másteres universitarios comenzará el 1 de marzo.
El 1 de marzo.
El 1 de marzo y estará abierta la preinscripción hasta el 20 de julio. En los másteres universitarios.
Sí, que me imagino, bueno, y aquí hay que hablar también de la gran cantidad, yo creo, no lo sé, de estudiantes latinoamericanos. Quizás es la comunidad más numerosa, ¿no? Después de los estudiantes españoles, la comunidad más numerosa nos viene de Latinoamérica.
Sin duda alguna, no te doy el dato exacto porque no lo manejo. Pero simplemente por mi trabajo diario, por el trabajo de mis compañeros diarios, nuestros correos electrónicos, una parte de nuestro trabajo es contestar correos electrónicos de información, y la inmensa mayoría son de alumnos iberoamericanos. Entonces es un, digamos que es un mercado, por decirle un nombre más comercial, muy importante para la universidad.
Desde luego. Bueno, yo he conocido a alguna chica que va a venir pronto, brasileña, incluso se tienen noticias de ellos antes de venir, porque ya empiezan a preparar temas de alojamiento, preguntan cosas, todo eso. Es una comunidad que imagino que desde el Espío estáis atendiendo prácticamente todo el año.
Básicamente todo el año, porque cuando acaba un periodo, se comunica, bueno, esto se publicita en todos los sitios, se ve en toda la web. Además, la Universidad de Salamanca, pues es la Universidad de Salamanca. Entonces, tiene una ascendencia enorme y acaba, digamos, una temporada de matrículas, un curso de matrículas, y empieza ya la información para la siguiente. O sea, no paramos. Y ahora el número de correos, de informaciones, evidentemente sube porque se acercan las fechas. Entonces, mucha demanda de información, no solo de trámites administrativos, sino de alojamiento, de vida, de becas, de incluso trabajos, bueno, todo lo que conlleva.
Bueno, y el impacto enorme que tiene la Universidad de Salamanca, tanto en la ciudad como a nivel autonómico, es un impacto importantísimo, es una fuente de riqueza, aparte de conocimiento, una fuente de conocimiento y de educación fundamental, pero también económica. Además, se hizo un estudio ya sobre ello hace no demasiado tiempo, también por un profesor que seguramente también conoces, Rafael de Agapito. Rafael de Agapito, no, perdón, es el de economía. Bueno, menuda estoy yo.
Ay, se me ha ido el nombre también.
Bueno,
sí,
nos
sí.
va a matar.
Sí.
Nos va a matar si nos oye.
Perdón.
Yo creo que es Rafa, pero ahora mismo no recuerdo él.
Rafael
Muñoz del Bustillo.
Muñoz de Bustillo,
sí, exacto. Rafael de Agapito, es un gran profesor, pero en este caso de Derecho Constitucional.
Exacto.
Rafael Muñoz de Bustillo. Bueno, vamos a continuar hablando, Marcos, y vamos ya casi concluyendo porque llevamos ya un buen trecho de programa hecho. Te quería preguntar por el tema de las becas, que es también otro tema absolutamente interesante y que creo que también hay algún tipo de novedad respecto a ellas.
Hay una novedad importantísima. Se ha adelantado la convocatoria respecto a otros años, y este año la solicitud de beca va a ser, no está cerrada aún, no está publicada en las fechas, pero la solicitud de beca va a ser la beca del Ministerio, lo que comúnmente todos llevamos la beca, ¿vale? Y el plazo va a ser entre marzo y abril del 2022.
Marzo y abril del 2022.
Supone un cambio muy importante respecto a años anteriores, cuando se pedían a mediados de agosto. Se quiere perseguir con este adelanto que la inmensa mayoría de alumnos, cuando empiecen su vida universitaria o continúen su vida universitaria en septiembre, octubre, dependiendo, ya sepan si tienen beca o no, más allá del ingreso.
Bueno, pues yo creo que eso es importante, ¿no? Porque se empezaba antes de la carrera y no sabías. Yo recuerdo en mis primeros años de carrera, Marcos, que llegaba el mes de diciembre, enero, y que no sabías todavía si tenías concedida la beca o no.
Yo recuerdo que pedía la beca cuando hacía la matrícula en octubre, porque entonces nosotros empezábamos las clases más tarde. Empezábamos a primeros de octubre. Y ahí se pedía la beca. Hombre, que tú llegues a septiembre, el 9 de septiembre, no sé exactamente la fecha de este año, 8, 9 de septiembre, a iniciar tus estudios, a continuar tus estudios, y ya sepas que vas a tener la beca, te quita una preocupación de encima, y a las familias les quita una preocupación de encima bastante grande. Más allá de que en marzo o abril tú no sepas qué vas a estudiar, ni siquiera si vas a estudiar. Esas son cuestiones administrativas que se arreglan muy fácil.
Sí. Pero esto es importante. El tema pecuniario y el tema del mantenimiento de la vida universitaria, pues es importante, ¿no?, tenerlo claro si al final cuenta uno con algún tipo de ayuda pública o si tiene que poner uno todo el dinero, ¿no?, para poder estudiar. Bueno, pues no sé si me quieres comentar alguna otra cosilla, Marcos, o concluimos con esto, con este adelanto de la fecha para pedir las becas, marzo, abril de 2022.
Importantísimo esta fecha. Solamente recordar que desde el ESPIO seguimos con las jornadas de información y orientación a los institutos del distrito, que este año son online. Sí. Ya esperemos que el año que viene podamos hacerlo otra vez presencial. Y bueno, seguimos con esas sesiones por todo el distrito.
Muy bien. Pues nada, pues que cunda mucho ese trabajo, Marcos. Que vaya todo muy bien. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en la radio. Un abrazo muy
fuerte.
Igualmente,
Elena.
Hasta luego.
Saludo.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.